Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera. Un programa de Jesús Lavajo para Autura FM en el 99.1.
Buenas noches, montañeros, ellas y ellos, bienvenidos a Campo Base, una hora de radio para la montaña. Escucháis en directo en el 99.1 de Autura FM o a través de la red de redes en radiotura.es. En campobasefm.wordpress.com, la web del programa, podéis descargar y escuchar los programas anteriores. Si os apetece poneros en contacto con nosotros, 958-55-9788 o campobase@radiotura.es. En campobasefm.wordpress.com también podéis dejar vuestros comentarios, que seguro tendrán respuesta. Desde el mes de agosto tenemos en marcha en la página del programa una encuesta para conocer cómo escucháis Campo Base. ¿Escuchas Campo Base en directo a través del 99.1 FM, en directo a través de radiotura.es, en línea a través de Campo Base FM o me descargo los programas? Os agradecemos que participéis en la misma. Tenéis opción de múltiples respuestas. Hoy es miércoles 16 de diciembre del año 2009 y emitimos la edición número 28 de Campo Base. Nos gustaría que el programa fuera cada vez más participativo, un punto de encuentro en la frecuencia montañera. Así que si tienes una idea, un proyecto, una queja, una reivindicación, este es el lugar idóneo para que te expreses. Como montañero particular, representando a un colectivo, a un grupo, a un club, no lo dudes, serás bien recibido. En este programa número 28 tenemos en Montaña de Libros en la exposición Luces de Zulair con Antonio Ramos. En Montaña Sostenible, La Jineta. En La Montaña de Virginia Gil Suárez, Europa y sus montañas. En la Agenda Montañera hablaremos del equipo de jóvenes alpinistas español que ha pasado o está pasando unos días en el CAR de Sierra Nevada. Me, my sweet, and so. Y para finalizar, Demetio, con el pronóstico del tiempo para el fin de semana y conexiones a los refugios guardados de Sierra Nevada, el Poqueira y el Postero Alto. And when I grow too old to dream, your love will live in my heart. Your love will live in my heart. Your love will live in my heart. Desde el 14 de octubre de 2009 y hasta el 31 de enero de 2010 podemos disfrutar en Granada la exposición Luces de Zulair, 5 siglos en la imagen de Sierra Nevada, que se enmarca dentro de los actos de celebración del 10º aniversario de la proclamación de Sierra Nevada como Parque Nacional de España y sus 20 años como Parque Natural de Andalucía. La exposición exhibe unas 400 piezas originales de diferente naturaleza, óleos, acuarelas, fotografías, grabados, cartografías históricas, carteles. Para hablar de esta exposición nos acompaña Antonio Ramos, guía del Parque Nacional de Sierra Nevada, montañero y casi ya un habitual de Campo Base. Buenas noches, Antonio.
Buenas noches, Jesús.
Bienvenido de nuevo a esta ya tu casa.
Gracias.
Bueno, vamos a disfrutar de esta exposición que, como decíamos, desde el 14 de octubre se puede visitar. ¿En dónde?
En el Museo de la Memoria de Andalucía, de la Caja General.
Bueno, lo primero que vamos a hacer, Antonio, antes de visitar esa exposición de tu mano y de tu voz, vamos a escuchar una introducción que hay en la página de la exposición de Luces de Zulair.
Y esta montaña es una de las maravillas del mundo, porque no se ve limpia de nieve en invierno ni en verano. En la cumbre de esta montaña, las plantas no crecen, ni los animales pueden vivir. Pero su falda está salpicada de poblados, muy próximos, en un espacio de 6 días de marcha, habiendo gran abundancia de plantas y frutas. De este monte salen 25 ríos, de los que 18 van a desembocar al Mar Romano, y 7 al Guadalquivir. Nadie puede subir a esta montaña ni andar por ella, salvo la época de calor, cuando el sol está en el signo de Escorpión, siendo entonces posible su acceso. Al pie de esta montaña, hacia el occidente, está la ciudad de Granada. Dios, ensalzado sea, la conserve, que es una de las ciudades más bellas de la tierra. Muhammad B. Bakr al-Suri, siglo XII.
Antonio, si queremos visitar la exposición, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Cuáles son los mecanismos para hacerlo tanto de manera particular como a través de un colectivo?
Bueno, de manera particular es muy fácil, simplemente ir. Está abierta todos los días, salvo los lunes, mañana y tarde, y es gratuita. Simplemente ir y allí hay dos personas de Caja Granada que la enseñan, y la enseñan bastante bien. Ahora, de manera organizada, a través de un club, de una asociación, de un colegio, de cualquier otro tipo de grupo organizado, pues podéis contactar con nosotros, con el parque, nos ponemos de acuerdo y vamos y la vemos. Uh-huh. Es fácil.
O sea, que digamos que el colectivo pone la fecha y...
Sí, siempre y cuando no haya problema en el museo ni tengamos nosotros, ponernos de acuerdo en la fecha.
Porque además esa visita guiada también es gratuita, es un servicio que sí, da sí. El parque, que estáis dando a los colectivos, desde club,
todo
asociaciones, tipo de
colectivo,
todo tipo de colectivos. Correcto. Bueno, pues como te tenemos aquí de guía y además eres un guía profesional y has estado haciendo esa visita o la estáis haciendo todavía en la exposición, ¿qué es lo que nos encontramos en cuanto abrimos la puerta o entramos en la primera sala? ¿Cómo se estructura?
Bueno, la exposición está estructurada en tres espacios temáticos. Tres grandes espacios que a su vez están subdivididos en varias salas cada uno de ellos. Los espacios son visiones de la historia, miradas desde el arte e imágenes del presente, ¿de acuerdo? Y cada uno de ellos está dividido en varias salas temáticas a su vez que nos hacen un recorrido por los últimos 500 años de la historia de Sierra Nevada, a través de sus mapas, fotografías, carteles, como tú has dicho antes.
Y lo primero que vosotros le, digamos, la entrada, la introducción que le dais a esos visitantes que vosotros acompañáis, ¿cuál es esa presentación?
Hombre, nosotros la introducción que hacemos es hablar un poco de que Sierra Nevada es una montaña un poco especial. No estamos hablando de cualquier montaña del resto de la península, estamos hablando de una montaña más alta de lo normal y situada en una encrucijada de caminos, y gracias a esa situación y esa altitud además de tener todos los valores biológicos que contiene y o geológicos, pues también tiene una historia y es un atractivo a lo largo de los siglos, y fruto de ese atractivo es todo lo que se ve allí en la exposición. Esa es la introducción más o menos que solemos hacer.
¿La visita qué duración tiene cuando vosotros lleváis al grupo?
Poco más de una hora. Uh-huh. Lo que pasa que yo la considero corta. No nos gusta alargarla mucho más porque la gente, sobre todo los no iniciados, pues yo qué sé, no sé, el interés que muestran en una hora, el interés es altísimo. Lo que pasa que sí recomendamos que luego se vaya más veces a título personal, porque allí hay maravillas, y para los iniciados allí disfrutan una barbaridad, porque allí está recogido todo lo que estamos, lo que llevamos viendo a la gente que nos gusta la sierra en los libros, en las diversas publicaciones durante toda nuestra vida. Lo estamos viendo allí, los originales. O sea, es muy interesante la exposición.
Como decía, la exposición tiene una página web que además está muy bien y os la recomendamos, www.lucesdesulair.es. Y bueno, hay una parte que te ofrecen archivos sonoros. Son archivos sonoros sacados de textos que están en esa exposición y de textos de viajeros, de científicos que han ido pasando por Sierra Nevada. Y este que vais a escuchar es uno que se titula Consejos para adentrarse en Sierra Nevada y que Luis de Rute hacía en 1889.
Hicimos los preparativos para la subida a los picos altos de la sierra y aconsejamos a los que hagan la excursión las siguientes prevenciones. Primera, mucho abrigo y grandes capotes de monte que sirvan para aumentarlo en los saltos de marcha y de manta por las noches. Segunda, tiendas de campaña, pues no hay grutas de suficiente cabida para pasar las noches, y linternas. Tercera, glicerina para embadurnarse el cutis con frecuencia y evitar la inflamación de los carrillos, nariz, orejas y cuello. Es preferible la glicerina alemana clara de Müller's, de Colonia, que puede untarse sin preparación ninguna cada instante, llevando el frasco en el bolsillo, a la preparada por Piver, de París, que requiere una disolución previa en agua, que no se encuentra al pasar de los 2.800 metros de altitud. Cuarta, no quitarse los guantes un solo instante y que vayan forrados, pues las manos requieren mayor y más constante abrigo. Quinta, pajas de centeno preparadas ya para que no se corten los labios al beber el agua de los manantiales, que como veremos tienen temperaturas muy bajas, o al sustituir esta con nieve derretida, única agua que se encuentra en las cimas. Sexta, aunque algunos alpinistas creen que los alcoholes son perjudiciales en las alturas, he tenido repetidas ocasiones de comprobar que nada alivia el cansancio extremo que se siente en las montañas y los síntomas todos del mal de montaña como algunas gotas, solo pequeños sorbos, de buen ron. No está de más el vino para las comidas que se hagan en la zona de los manantiales, pero más arriba ni hay apetito ni el vino basta a apagar la sed. Conviene sí llevar algunas cargas de agua para beber, pues la sed es muy grande, y para preparar los alimentos, pues la que se obtiene por derretimiento de las nieves es desagradable y perjudicial. No olvidar el vaso, que debe llevarse en un bolsillo. Séptima, recomendamos también subir leña, pues no hay, ni matas, que utilizar en las cimas para calentarse y para preparar los alimentos. Octava, deben llevarse botillos altos con suela de alpargata, que humedecida por las mañanas ligeramente, permite marchar mejor por las pizarras descompuestas que las botas clapeteadas. En Granada se prepara muy bien esa suela, y no es caro el calzado de esta clase, que conviene encargar algunos días antes de emprender la ascensión. Las polainas estorban en la marcha por pendientes abruptas. Conviene llevar también bastón ligero, pero fuerte, con regatón de punta de hierro. Mientras más alto será, más útil, pues no solamente sirve para marchar sobre la nieve y sobre las pizarras, sino que facilita el salto y la subida por escalones de gran altura que se presentan en muchos puntos. Novena. Como instrumentos útiles para las observaciones debe llevarse brújula, termómetros, uno clínico, barómetro, siendo más cómodos los buenos aneroides de Negretti y Zambra, de Londres, aunque sería de más exactitud un buen fortín para comparar en algunos puntos en que la estación sea más prolongada. Anteojos de gran alcance. Nosotros llevamos dos gemelos de los de calibre número 3, del mismo constructor con armadura de aluminio, pues los otros resultan muy pesados. Décima. Conviene llevar mulos del país, que suben perfectamente hasta puntos que parecen inaccesibles. Son muy seguros y evitan grandes molestias, economizando fuerzas que a grandes altitudes se debilitan en proporciones inconcebibles.
Cada mulo lleva un hombre al que solo hay que dar de comer, y los mulos se alquilan por 2.50 pesetas a 3 pesetas al día. Undécima, es casi imposible encontrar un buen guía para toda la sierra. Cada pastor o cada cazador de monteses solo conoce bien las vertientes de su residencia habitual. Aunque nosotros llevamos uno muy listo de Trévelez, equivocaba los nombres con frecuencia y desconocía algunos pasos. Los que hicieron con nosotros toda la excursión, también de Trévelez, resultarán ahora buenos guías, salvo siempre los errores en la designación de los sitios.
Antonio, algunos de esos consejos todavía tienen vigencia, ¿verdad?
Fíjate, entre la primera entrada y este hombre hay 6 siglos de diferencia. Bueno, todavía se hace alusión a la dificultad de la sierra, ¿eh? Tiene que entrar mucho el siglo XX, cuando ya la técnica que tengamos sea galáctica, para hablar en otros términos de Sierra Nevada. Aún así todavía es actual, ¿eh? Es increíble.
Y una cosa que me ha llamado la atención que a ti te incumbe es el tema de los guías. Decía que en aquella época era difícil encontrar un guía, sobre todo de toda la sierra, que había gente que conocía zona.
Y todavía. y tenemos un lío con la toponimia de los distintos lugares. Eso es, fíjate, casi... los guías eran los cazadores de monteses y los pastores normales. La gente, las únicas personas que se adentraban en la sierra y en verano.
Porque ya que hablas de la toponimia, ¿puede ser una de las asignaturas pendientes de Sierra Nevada todavía?
Hombre, no. Hay discusiones sobre sitios muy concretos, lugares muy concretos, pero generalmente no.
¿Hay algo publicado así específico de toponimia de la sierra? ¿Hay algún...?
Publicaciones sobre toponimia no, pero sí hay mapas actualizados. Sí, hay mapas.
Pero sería interesante, a lo mejor, eso es una publicación que, bueno, a ver si alguien podría interesarse en ese tema, ¿no? En recuperar nombres antiguos, sí. ¿No? Comparar y eso todavía no hay nada, ¿no?
No hay nada. Y fíjate que tenemos incluso un argot, incluso montañero muy granaíno, que en el resto de montañas grandes, en la práctica del montañismo, por ejemplo, no se utiliza. Aquí hablamos de corrales en vez de circos, de bazares, de canutos en vez de culuares. O sea que sí, que estaría bien.
Bueno, pues cuando tenga un poco de tiempo empieza a investigar la obra. Vale. Antonio, estamos dentro de la exposición, en el Centro de la Memoria Histórica de Caja Granada. Y bueno, después de esa charla introductoria que nos has dado, ¿qué es lo que vemos?
Bueno, dentro del primer espacio, Visiones de la Historia, está la primera sala que habla del horizonte de Granada, en el que hay... El horizonte hace alusión a que desde Granada siempre nuestro horizonte ha sido la sierra o cualquier granaíno. No está en Granada, sino está viendo su sierra, o sea, es un punto de referencia. Y aquí hay diversos mapas y pinturas en las que a lo largo del tiempo se ha mostrado como telón de fondo, aunque el motivo principal no fuera la sierra, pero sí como telón de fondo siempre ha estado, ¿de acuerdo? Hay varios mapas muy interesantes, antiguos, sobre todo hay uno que a mí me gusta especialmente porque hay sitios que incluso fuera ya de la sierra ahora no se encuentran, como por ejemplo, yo que sé, a mí me llamó la atención ver un mapa que se llama, que la descripción de los pueblos del arzobispado y costa del reino de Granada, en el que aparece incluso el Soto de Roma en La Vega, cosa que ya no existe, en el que además Sierra Nevada sobresale una barbaridad, está como la nieve está reflejada como si fuera a modo de nube
auténticas obras de arte, ¿verdad?
Obras de arte, de verdad, ¿eh? Antonio, allí todo el mundo que va, yo observo, todo el mundo busca su pueblo, es como estaba en aquellos años, estamos hablando de 1750.
Como estaba representado, ¿no? Sí. ¿Por qué no le cuentas a los oyentes qué es lo que está hojeando mientras que vamos hablando?
Pues estoy hojeando el catálogo de la exposición, un catálogo que más que catálogo es un libro de consulta, ¿de acuerdo? Porque a través de todo lo que hay expuesto se sabe de la historia de Sierra Nevada, y es una cosa que yo personalmente opino que hacía falta. De todas formas, hay diversas publicaciones. Una de ellas es el de textos históricos de Sierra Nevada de Manuel Titos, que también es muy interesante. Pero este catálogo a mí me gusta especialmente. Me gusta porque es un recorrido por la historia de Sierra Nevada.
Y lo que es
un libro de consulta.
Sí, un libro de referencia para la gente, los amantes. Y está a la venta, ¿verdad? ¿A la venta al público? No está a la venta al público.
No está a la venta y no sé si saldrá a la venta o no, porque se hizo una edición limitada. Ajá. De todas formas, en la página web se puede consultar.
En la página web incluso se puede descargar el catálogo. Sí. Y esa representación cartográfica, la evolución... hasta hoy, que ya andamos con GPS y demás, ¿se ve reflejada bien en la exposición? ¿Hay mapas de toda la época y de toda la...?
Sobre todo antiguo. En la parte de la exposición que habla de la actualidad, habla de la gestión del espacio. O sea, en la exposición se ve la transformación de Sierra Nevada hasta el siglo XXI, pero sobre todo en imágenes, en la visión que de ella se ha tenido, más que en avances técnicos y en la visión que de la sierra se ha tenido desde diversos puntos de vista, geológicos, paisajísticos, ¿de acuerdo?
Pues vamos a por otro audio. En este caso, el paraje de Bacares, de Boissier, en 1837.
La noche se acercaba y todos suspirábamos por el momento de alcanzar Bacares, término de nuestra marcha de este día. Contábamos con los recursos que debían aportar los pastores del lugar para romper el ayuno que duraba desde la mañana, pero nada en la dirección a donde íbamos nos indicaba la proximidad de seres humanos y, sin embargo, nos encontrábamos ya en la extremidad del valle, a media altura, en un inmenso embudo de pendientes fuertes y terminado por las más altas cumbres de la cadena. De repente, el guía que andaba en cabeza nos gritó que llegábamos a Bacares. Imagínense varias bandas horizontales y paralelas de rocas verticales corriendo a media altura de la montaña. A sus pies se encuentran unas terrazas, unas hondonadas abrigadas, a las cuales no se puede llegar más que por unas cornisas estrechas. Los pastores aprovechan la disposición natural de estos lugares, defendidos por la roca en un lado y por un precipicio en el otro, para encerrar allí numerosos rebaños. Se han construido unas moradas para el verano, cerrando con unos muros de piedra seca algunas cuevas poco profundas. Tomamos pronto sitio alrededor de la hoguera de la majada más importante, o hato, y gracias a las habas hervidas que estaban precisamente cocidas en su punto y a los reguesones de leche de oveja, hicimos una comida de las más deliciosas. Ningún sitio en toda la sierra presenta un carácter tan salvaje y sublime como el de Bacares. Enfrente, la Alcazaba y el Mulhacén, al dirigir por este lado sus escarpaduras, se presentan bajo la forma de dos pirámides de roca viva y, más a la derecha, las crestas fracturadas y escarpadas que se extienden desde estas cimas hasta el Picacho completan un inmenso semicírculo. Toda la parte superior de este embudo gigantesco está matizada de nieve las anfractuosidades. Más abajo sus flancos están surcados por profundas grietas, barrancos separados por aristas de rocas, y se ven mil pequeños arroyos precipitarse como hilos de plata hasta el fondo del valle. El barranco situado más cerca del observador, a la izquierda, procede del puerto de Bacares y del pie de la Alcazaba. Sus aguas estaban aún cubiertas en dos sitios por unos puentes de nieve. El barranco siguiente baja desde la base del Mulhacén. Es el de la Chorrera Negra. El tercero nace al pie de unas rocas verticales en un lago estrecho, muy alargado, llamado Laguna Larga, que no se puede distinguir desde Bacares por estar mucho más elevado. Por fin está el barranco de Guarnón, del que solo se puede observar su posición por encontrarse muy atrás al oeste. Estos barrancos reúnen sus aguas en el fondo del embudo, en un valle tan estrecho y tan profundo que se parece más bien a una fractura. Al río que encierra y que corre directamente hacia el oeste le vendría mucho mejor el nombre de Genil que a las aguas cenagosas mucho menos abundantes procedentes del barranco de Guarnón, que solo se unen a este dos leguas más abajo. El fondo de este valle lleva el nombre de Barranco del Infierno y un poco más abajo de Dehesa del Calvario. Es célebre en las historias de la Guerra de las Alpujarras por haber servido a menudo de refugio a los moriscos de los valles inferiores, a quienes los españoles no se atrevían a perseguir hasta estos desfiladeros tan fáciles de defender. En los apriscos de Bacares encontré una altura de 7.400 pies por encima del mar. Las rocas están cubiertas por líquenes de especies muy variadas y los corredores, así como los terraplenes estrechos que separan las paredes verticales, rellenas por un mantillo muy fértil, alimentan a un gran número de bellas plantas. Por primera vez observé Sempervivum montanum, un bello erodium, el elegante Centaurea lingulata, Malva tournefortiana, Crepis oporinoides, una silene vecina del Itálica, Arenaria pungens,
se mostraba también en todo su esplendor, y Centranthus angustifolius adornaba las hendiduras de las rocas con sus elegantes matas rosas. Por la mañana mandé a Pedro con el mulo cargado. Tenía que subir la vertiente, rápida pero practicable, en medio de la cual estábamos, alcanzar el puerto de Bacares, cruzarlo y esperarme en el primer aprisco que encontrase en la vertiente meridional. Mientras tanto, acompañado por mi otro criado, me propuse rodear el embudo a media altura, pasando por el pie de la alcazaba y del mulacén, alcanzar después la cresta de la línea divisoria por un punto que me parecía accesible para subir al mulacén y bajar por el otro lado. Al momento de salir, nos dimos cuenta que nos faltaba uno de nuestros fusiles. Era la primera vez que tal cosa me ocurría en España, así que lo tomé muy mal con los pastores y les amenacé con hacerlos coger por unos soldados que yo haría venir de Granada. Los pobres diablos protestaban de su inocencia. Acabaron, sin embargo, por darse cuenta de que en una tienda próxima, un joven de 17 años, contratado unos días antes por el capataz, había desaparecido desde la mañana. Evidentemente, era mi ladrón, pues recordaba haberle visto merodear alrededor de nosotros el día anterior. Por lo menos había tenido la discreción de elegir el arma más mala, y como hubiera resultado demasiado largo ir a perseguirle hasta los alrededores de Almería, de donde procedía, olvidé este asunto.
Antonio, ¿quién era Boissier?
Hombre, un botánico suizo al que le debemos mucho. Le debemos el haber descrito gran parte de las plantas esas de las que siempre hablamos, exclusivas de...
Los endemismos de Sierra Nevada.
Los endemismos de Sierra Nevada, y muchas de ellas llevan su nombre. Hay varias plantas que llevan su apellido.
Y dentro de esa descripción de plantas que lo ha dicho con nombres científicos, ¿todavía se pueden encontrar en Bacares?
Claro, el Centranthus nevadensis. Bueno, algunas han cambiado de nombre, otras no, otras siguen con el mismo. La valeriana de Sierra Nevada, piorno, ha nombrado varias que claro que se pueden ver, se siguen viendo afortunadamente.
¿Y la descripción de Bacares qué te ha parecido?
Preciosa, preciosa. Fíjate, y dice que en el fondo, más que un barranco, es una fractura. Y es verdad, es que desde allí arriba, mira al fondo del valle y aquello te impresiona. Uh-huh. Muy bonita.
¿Cómo serían aquellos tiempos, de mulas, de descubrimientos?
Una expedición, una aventura. Toda una aventura, lo mismo que hoy. Bueno, incluso más que cuando ahora se va la gente al Himalaya, porque los dispositivos han mejorado una barbaridad. Entonces era lo mismo, pero más difícil, con bastante menos técnica, pero con mucha más afición, ¿no? Le gustaba la montaña, le gustaban las plantas, le gustaba la Alhambra, le gustaba... O sea, era gente que tocaba mucha arte, ¿a que sí? No eran solo botánicos.
Sí, eran humanistas. ¿De Boissier hay un tratamiento especial en la exposición?
Sí, allí está uno de los libros. Cuando yo lo vi me quedé maravillado. Su libro más emblemático, El viaje botánico por el sur de España, está allí expuesto. Y además luego se puede consultar en formato digital. Es una maravilla.
O sea, una edición original.
Sí, con su grabado, los dibujos que hacía. Está uno de ellos y otro de Maurice Welcon, que fue otro botánico que también nos visitó, alemán.
Muy bien. Antonio, de los paisajes habitados, ¿qué podemos decir dentro de la exposición?
Pues de los paisajes habitados trata precisamente de la presencia del hombre en la montaña, en Sierra Nevada, a través del tiempo. Ahí, sobre todo, a mí lo que más me llama la atención es llama la atención todo, pero sobre todo al principio del siglo XVIII, el marqués de la Ensenada quería hacer el catastro, porque no se sabía el número de habitantes que había en España, ni de qué vivían esos habitantes, ni las tierras de cultivo, ni qué se cultivaba. Entonces encargó a los párrocos de todos los pueblos de la península que le hicieran una descripción de su pueblo. Entonces hay obras de arte. Hay una que mandó él con su dibujo sobre su pueblo, el párroco de Durcar, que es precioso. Hay de varios pueblos, de muchos pueblos de la sierra. También hay diversos mapas. Hay una parte sobre el viaje que hizo el doctor Loris en un viaje de investigación por la Alpujarra y trajo una colección de fotografías, hizo una colección de fotografías impresionante, en la que nos da una idea de cómo vivía la gente en aquellos años, que parecen muy lejanos y no son tantos, son de 1800 y algo, y parece...
Se tratan también las fiestas, ¿no? La sí, religión...
también, hay varias fotos sobre los pueblos, está también un apartado sobre la Virgen de las Nieves, de larga tradición en Sierra Nevada,
Y las misas que se hacen en el Veleta y el Mulhacén, ¿no?
En el Mulhacén, sobre la aparición de la Virgen, el atajo de la Virgen. O sea, está en un apartado que habla fundamentalmente de eso, de la presencia humana en la hora de la hora de la sierra.
Pues después del tema de Lenny Kravitz, seguimos hablando de la exposición Luces de Zulair.
Hace tu puto encuentro a Secuencia Montañera.
Y al otro lado del teléfono tenemos el honor de tener al don Manuel Tito, al profesor Tito. Buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido vía telefónica a este programa, a Campo Base, que bueno, esperemos que este sea el principio de una larga relación porque usted es uno de los referentes de Sierra Nevada, ¿verdad?
Bueno, si usted lo dice, yo no tengo más que agradecérselo, ¿no? Pero en fin, que a su disposición para cuando lo necesiten y para cuando gusten.
Profesor, hoy estamos tratando el tema de la exposición Luces de Zulair y creo que usted tiene mucho que ver, es uno de los comisarios, ¿correcto?
Sí, la exposición la hemos organizado entre Javier Piñar, que fue alumno mío y luego compañero y ahora pues amigo, ¿no? Entre él y yo somos los que hemos montado la exposición, efectivamente.
Tenemos aquí en el estudio en directo a Antonio Ramos, que no sé si se conoce.
Pues no sé quién es, he estado hablando, oyéndole hablar en los últimos 7 u 8 minutos que he podido sintonizar la emisora y observo que ha efectuado una preparación muy profunda de esa exposición, ¿no? Lo cual me alegra. Y es posible que nos conozcamos, ¿no?
Sí, nos conocemos,
pero en este momento no soy capaz de ponerle cara.
Con gafa y barba, guía del parque.
Ah, pues, seguro.
Profesor, ¿cómo surge la idea de hacer esta exposición?
Pues, en realidad, la idea pertenece al Parque Nacional, es decir, que Javier Sánchez, que es el director del parque, me llama para proponerme que hagamos algo con motivo de la conmemoración del 10º aniversario de la proclamación de Sierra Nevada como Parque Nacional. Quiere hacer, en fin, tiene algunas ideas, pero no sabe cómo concretarlas bien, me pide ayuda y entonces yo le propongo una serie de proyectos, entre los cuales está hacer una exposición grande sobre Sierra Nevada. En la historia de Sierra Nevada se han realizado dos exposiciones, digamos, de carácter antológico, una en el año 60 y otra en el año 95. Pero de ninguna, las dos habían sido dos exposiciones precipitadas y de ninguna había quedado catálogo, habían sido exposiciones muy generalistas, con mucha cacharrería, mucho objeto, y nosotros le propusimos la idea de hacer una cosa distinta, de hacer una cosa más reflexiva y basada fundamentalmente en la imagen que a lo largo de la historia nos ha legado Sierra Nevada. No se trataba de llevar allí instrumentos de utilización de la montaña o instrumentos de deporte o esquís o piolés, sino exclusivamente imagen, ¿no? Bueno, a ellos les gustó la idea y a partir de ahí empezamos a desarrollarla. Hemos trabajado casi un año entero trabajando en lo que es investigación, porque claro, esta exposición ahora se ve y dice uno, qué bonito, qué bien, está todo esto aquí, pero claro, traer todo eso desde los infinitos sitios de donde viene, pues realmente es un trabajo ímprobo. Nosotros, tanto Javier Piñar como yo, hemos trabajado prácticamente el último año. No es que haya sido un trabajo exclusivo, pero sí el trabajo más continuado que como investigación hemos mantenido ha sido ese.
Sí, porque ya hemos recomendado a los oyentes en la página de la exposición, que creo que tiene mucha calidad y ofrece mucho material. Y en los créditos se ve que eso, que hay obras de particulares, de museos, de archivos, de empresas, de bibliotecas, un trabajo de ingente de coordinación y luego, bueno, que esos propietarios y esos museos cedan los derechos momentáneamente para esta exposición.
Sí, esto es extremadamente complicado, además cada día más. Es decir, antes era muy sencillo conseguir una obra de cualquier museo, de cualquier sitio. Ahora es una tarea extremadamente compleja. Cualquier cosa que está vinculado a la administración del Estado, para salir de su sitio necesita una orden firmada por el ministro de Cultura. Y cualquier cosa que está en una dependencia de la Junta de Andalucía, lo mismo del consejero de Cultura de la Junta. Nosotros en el inventario de agradecimientos, yo me parece que llegué a inventariar hasta 90 personas e instituciones de donde habían salido las obras que ahí se exponen. Y vienen cosas de todo sitio, de Barcelona, de Madrid, de Valencia, de Salamanca, muchísimas cosas de Granada, claro. Y tanto de instituciones públicas como de particulares. La mayor parte de la obra pictórica o de la obra, de lo que digamos folletos, uh-huh, pues son de particulares de Granada. Claro, todo eso hay que saber que existe, hablar con ellos, negociarlo, explicarlo, en fin, que es una tarea laboriosa realmente.
Profesor, y de toda esa exposición magnífica, si usted tuviera que elegir tres obras, ya sea por su valor histórico, por su valor sentimental, ¿cuáles elegiría?
Pues eso es una complicación, porque hay 400 obras. Si me diera tiempo para decir siquiera 10 o 20...
10, pues 10, venga, vamos a ponernos en 10.
A lo mejor era capaz, pero para reducirlo en 3...
Vamos a ponernos en 10 obras, que hombre, digamos
no,
que...
No, trato de no es escaparme, trato de responderle a tal como usted planteaba la pregunta. Bueno, a mí hay una cosa que está en la primera sección y que a veces pasa desapercibida, ¿no? Porque es un original de un libro que se escribió en Granada en 1738... Un libro que se llama Cielo y Suelo Granadinos, que lo escribió un profesor de la Facultad de Medicina de Granada, Francisco Fernández Navarrete, que luego terminó siendo médico del rey Felipe V. Este es un libro manuscrito que tiene en su interior 5 o 6 dibujos plegados dentro del mismo libro y que al desplegarlo reflejan 5 o 6 pinturas maravillosas realmente sobre Sierra Nevada a principios del siglo XVIII. Como no lo podemos abrir más que por un sitio, pues hemos puesto 2 reproducciones de las mejores láminas en la pared. La exposición es toda de elementos originales. y únicamente en situaciones excepcionales, pero cuando está ahí el original, nos hemos permitido poner alguna copia en pared. Bueno, pues este libro para mí es una de las grandes joyas de la exposición.
¿Quién aporta la obra?
Esta obra viene de la provincia franciscana de Cataluña, es decir, del convento de los franciscanos de Cataluña. Luego hay un cuadro de Darío Regoyos, que a mí me parece que es aparentemente es un cuadro pequeñito, un cuadro con un marco malísimo, que no han querido que le toquemos, claro, y se ha respetado esta. Y es un cuadro de Regoyos sobre un paisaje de baja montaña de Sierra Nevada, me parece excepcional. Es de 1910 y este viene del Museo Montserrat de Barcelona. Y luego, pues, es muy difícil. Cualquiera de los cuadros, de los tres cuadros que hay, pero particularmente uno, se llama Sierra Nevada de Sorolla, otro paisaje de Sierra Nevada de Muñoz de Green, que está en el Museo de Bellas Artes de aquí de Granada, o dentro de la pintura, digamos, más contemporánea, uno que hay de Manuel Rivera, unas telas metálicas de Manuel Rivera que para mí resultan fascinantes, ¿no? Pero luego en el apartado de documentación, claro, pues los libros de Boissier, de Vilcon, algunos ejemplares, fotografías. La primera fotografía de la historia en la que aparece Sierra Nevada, que es una fotografía de Charles Clifford, de 1851, una Sierra Nevada muy difusa, muy lejana, pero es la primera vez que se ha encontrado Sierra Nevada reflejada en una fotografía, ¿no? Eso me parece que, sí, que es también un documento excepcional.
¿Y una de su obra personal, de su fondo bibliográfico que aporta también a la exposición? ¿Una?
Ay, yo qué sé. No
su obra predilecta.
No, probablemente muy llamativa, pues una de las acciones que hay del tranvía de Sierra Nevada. Porque del tranvía de Sierra Nevada se realizaron tres emisiones de acciones distintas y se conocía mucho la primera. La tercera no tiene ningún interés, es un documento bastante feo, pero la segunda, esta no se había publicado nunca, ¿no? Y tengo un ejemplar, conseguí un ejemplar y está allí en la exposición, es un ejemplar de una acción de una empresa, de una sociedad anónima, ¿no? Y es un documento precioso, ¿no? Y bueno, pues luego hay muchos folletos que son piezas singulares, piezas únicas, no sé. Bueno, y también, claro, un dibujo que hizo el padre Ferrer unos días antes de morirse. Vamos, de hecho murió el 30 de mayo y el dibujo lo hizo el 18, me parece que está fechado el 18. Un dibujo a plumilla sobre Sierra Nevada y que tuvo la amabilidad y la bondad de dedicármelo. Y está allí en la exposición, ¿no? Y es lo último que el padre Ferrer hizo en su vida relacionado con la montaña. Entonces, esto también sentimentalmente
tiene mucho
es
valor.
Realmente muy valioso.
Claro. Don Manuel, estamos ofreciendo a los oyentes distintos audios que están en la página en lucesdesulair.es y quiero que tanto usted como Antonio escuchen el siguiente audio y los oyentes y luego comentemos sobre él.
De acuerdo.
Todos sabéis que para levantar el mapa de un extenso territorio se cubre de red de grandes triángulos, dentro de cada uno de los cuales se establecen otros de segundo y tercer orden y se fijan los detalles, y que merced a una serie de operaciones trigonométricas, conocidos los ángulos de todos ellos, basta medir una sola base para deducir de ella, con errores inapreciables, la longitud de todos los lados de la inmensa red. La medición de esa base es, por consiguiente, el punto que exige mayor cuidado. En España se midió la base de Madridejos en 1858 por el hoy general Ibáñez, que allí conquistó los primeros laureles de su reputación científica. Como quiera que operación análoga se había realizado en la Argelia, se pensó en relacionar ambas mediante la determinación matemáticamente exacta del cuadrilátero que uniera dos bases, una en la costa española, otra en la costa argelina. En 1868 se comprendió que la operación era posible, se había medios de establecer relación óptica a 300 kilómetros de distancia, y se fijaron los dos vértices españoles, Mulhacén y Tetica, en la Sierra de Filabres, y los dos de la Argelia, Filausén y Msavia. En 1878 se establecieron observadores en los cuatro puntos con aparatos de reflexión solar, y en el transcurso de dos meses se vieron desde los vértices más lejanos una sola vez, pero esta bastó para determinar la posibilidad de llevar a cabo aquella preciosa operación, complementando las señales de día con señales de noche. Puestas de acuerdo las comisiones españolas y francesas, se instalaron en los vértices máquinas de vapor de 5 a 6 caballos y reguladores de luz eléctrica, con los demás aparatos necesarios. Fue necesario transportar las calderas en piezas de a 500 kilogramos que carretas llevaron difícilmente hasta Pitres y fácilmente hasta Mulhacén. Montados los aparatos a fines de agosto, pudieron trabajar los observadores sufriendo temperaturas de 8, 10 y hasta 14 grados bajo cero y vientos cuya velocidad llegó a ser de 127 kilómetros por hora. No pudieron verse una sola vez de día, pero en las noches sin brumas en que aparecían a simple vista las señales como estrellas de segunda magnitud, pudieron repetirse las operaciones hasta 14 o 16 veces, con resultado superior al que hubiera podido desearse por el geodesta más escrupuloso. El tiempo era magnífico en nuestra excursión, y preparados para soportar temperaturas bajo cero, no tuvimos que sufrir las menos de 3 grados sobre cero. Dormimos mal, por ser muchos. A las 3:45 de la mañana, ligerísima línea apuntó por levante. A las 4 se marcaba perfectamente la línea roja que iba aumentando en longitud y anchura. Divisábamos Tetica en la Sierra Filabres, la masa del Jabalcón en las llanuras de Baza y el promontorio del Cabo de Gata. Eran los rayos de la aurora, repartiéndose en aquella atmósfera ligera y limpia de brumas, hiriendo por refracción la superficie del mar, borrando lentamente las tinieblas y preparando al mundo para recibir el sol. Los campos de nieve de los llanos de Mulhacén aparecían unidos a aquella hora con inmensa superficie de nubes bajas, que vistas desde las alturas por aquella cara que el hombre sorprende rara vez, presentan el aspecto de un mar de hielo, apareciendo el Mulhacén como inmenso témpano arrastrado entre mares polares, con nosotros náufragos espantados. A las 4:45 empezó a mostrarse el disco del sol. Su luz, al rasgar las nubes, dibuja y pinta sus contornos en preciosos cambiantes como encaje finísimo de hielos. Se eleva poco a poco con sublime majestad, dejándose mirar sin ofender la retina, como premiando nuestro trabajo y nuestro culto idolátrico al dios que adoraron tantos pueblos. Se levanta entre nubes agitadas por la brisa, cual si levantaran manos temblorosas, rompiendo nieblas, rasgando brumas, dejándose a veces ocultar por espeso celaje para no deslumbrarnos, hiriendo luego nube más baja que brilla como inmenso ventisquero. El mundo se alegra, y el imponente panorama de montes y llanuras, de promontorios, cabos y ensenadas, se desarrolla a nuestro alrededor en toda su grandeza.
Seguro que conoce la cita perfectamente, casi de memoria. ¿De quién es esa descripción, profesor?
¿De Antonio Rubio, tal vez?
Luis de Rute.
Ah, claro.
El enlace es geodésico.
Rubio, sí, por la misma fecha, tiene un texto muy parecido.
Ajá. Estamos hablando del enlace...
Ingeniero Luis de Rute.
Exactamente, el enlace geodésico.
He reproducido ese texto en varias ocasiones y efectivamente es un texto bellísimo, ¿no?
Digamos que fue... Sí. Que fue un punto de inflexión, ¿no? Esa triangulación, ¿no?
Pues la triangulación fue una investigación para averiguar, en primer lugar, la dimensión de la Tierra. Porque la medida de la circunferencia de la Tierra era desconocida y había que irla calculando a base de pequeñas triangulaciones que unían unos puntos con otros y luego ese otro con otro y otro con otro de más allá y así poco a poco ir calculando. Entonces esto permitió medir el trozo de meridiano más largo que se había medido en la historia hasta este momento. Y luego permitió también conocer exactamente cuál era la altura del Mulhacén, que, bueno, pues existió siempre la discusión de que si el Mulhacén era más alto que el Veleta más que el Mulhacén. Científicamente, el análisis trigonométrico y astronómico y la triangulación realizada por el coronel Ibáñez de Ibero, pues pudo demostrar que el pico más alto efectivamente era el Mulhacén, 3.481,7 metros es la altura que ellos dieron. Y efectivamente ese texto en el que describe pues un amanecer en el Mulhacén pues es realmente bellísimo, ¿no?
Uh-huh. Una de las sesiones o de los bloques de la exposición lo podríamos titular como El viaje, la montaña y la aventura. ¿Ahí qué podemos encontrar en esa temática?
Desde que empiezan a aparecer por Granada los primeros viajeros del romanticismo a partir de los años 20, de los años 30 del siglo XIX, Granada se convierte en uno de los objetivos fundamentales del viaje romántico. Todo buen romántico que se apreciara de serlo, pues tenía que venir a España y dentro de España tenía que venir a Granada. La simbiosis entre el tema gitano, el tema moruno, el aislamiento, pues proporcionaba el marco perfecto para el viajero romántico. Estando en Granada, no dejarse cautivar por Sierra Nevada era casi imposible. De manera que todos los que tenían fuerzas y recursos, pues intentaban la aventura de que alguien los llevara a Sierra Nevada. Unas veces los llevaban a un sitio, otras les decían que los llevaban a ese sitio y los llevaban a otro. En unas ocasiones los guías los engañaban, pero muchos de ellos pues subieron y, lo que es más importante, escribieron. Entonces tenemos el testimonio de todos esos viajeros, que forma parte de la primera oleada de viajeros a Sierra Nevada. Después vendrá la oleada de los montañeros granadinos. Cuando termina el viaje romántico, la época romántica, hacia los años 60, se puede decir que empieza la oleada montañera. Aquella gente que sube ya a Sierra Nevada con el propósito de disfrutar de la montaña, ¿no? Y ahí pues empiezan a formarse en Granada diferentes asociaciones, diferentes clubes, que tienen como objetivo pues subir temporadas largas o hacer excursiones más cortas a Sierra Nevada. Todos esos dejaron también bastantes testimonios escritos y, sobre todo, y lo que es más importante, nos dejaron las primeras fotografías. De manera que en el apartado del viaje de viajeros, principalmente lo que encontramos son visiones del testimonio de los viajeros románticos, principalmente a través del grabado, y luego las primeras fotografías y los primeros cuadros realizados desde Granada sobre Sierra Nevada. Realizados ya dentro de Sierra Nevada, no tomando Sierra Nevada como un telón de fondo de la ciudad, sino que ahí tenemos, por ejemplo, cuadros de Manuel Pareja, que era un pintor, miembro de los Diez Amigos Límites, que están hechos desde la Laguna de las Yeguas, en principios del siglo XX. Y en esencia esto es lo que hay en esa sección, el testimonio de aquellos viajeros que, por afición en la época romántica, o por deporte, por afición al deporte, ya en la época de los comienzos del montañismo, pues tuvieron la oportunidad de visitar Sierra Nevada, conocerla y dándola a conocer a los demás a través de toda esa iconografía que hay presente en la exposición.
Muy interesante. ¿Podríamos enmarcar dentro de una viajera romántica a Louisa Tennyson?
Creo que es la primera mujer de la que hay testimonio que subiera a Sierra Nevada.
Pues vamos, bueno, sí.
Hablemos con precisión. Las mujeres de Trevélez, de Pitres o de Capileira, que se dedicaban, lo mismo que los hombres, al pastoreo y al cultivo de las hazas que se podían cultivar en las tierras altas, pues subieron a Sierra Nevada de toda la vida,
correcto,
del origen de los tiempos. El problema es que ellas ni sabían escribir ni lo pretendieron, ni pretendieron dejarnos ese testimonio. Entonces, la primera mujer de la que tenemos testimonio que subió a Sierra Nevada y lo escribió, fue esta escritora inglesa, Lady Louisa Tennyson, que estuvo en finales de los años 40 en Sierra Nevada y que dejó un libro magnífico que se llama Castilla y Andalucía, en el que hay un capítulo dedicado a Granada donde describe sus dos viajes, sus dos excursiones a Sierra Nevada. Yo creo que es el primer testimonio femenino, al menos el primero que yo conozco.
Pues ahí va ese testimonio, un fragmento de Noche en el Picacho de 1853, Louisa Tennyson.
Por fin llegamos a la cima. Y aquí, desde uno de sus picos más altos, se puede contemplar el mundo allá abajo. El sol se estaba poniendo en ese momento. La lejana vega, que parecía solamente una mancha, se perdía entre una densa niebla que los rayos del sol intentaban atravesar en vano, mientras que las montañas de detrás también quedaban ocultas del mismo modo. El azul océano se extendía a lo lejos en el horizonte, y la oscura masa del Mulhacén, unos pocos cientos de pies más arriba, se elevaba sobre nosotros, unida por una cadena de rocas micosas, cuya cresta afilada como un cuchillo es casi infranqueable. Estos montes se inclinan suavemente por su parte sur y oeste, mientras que por su lado norte y oeste descienden hasta unos abruptos precipicios, alturas perpendiculares, cuyo vertiginoso borde acobarda incluso al más valiente cuando se acerca a él. Hay algo inefablemente grande y solemne cuando se está a una altura como esta, tan arriba y tan lejos del mundo vivo, sobre nosotros el brillante y limpio cielo, y allá abajo la tierra empequeñecida. Cuando se está en uno de estos encumbrados picos, el hombre se da cuenta de su insignificancia, comparada con la inmensa obra de la naturaleza que se extiende a sus pies por todas partes. Pero el sol se estaba poniendo, la noche se acercaba, el mundo más abajo se estaba perdiendo entre las sombras. Solamente los dentados picos sobresalían con sus lúgubres y misteriosas formas en el cielo. Y pensamos que era hora de abandonar nuestra elevada posición y volver sobre nuestros pasos. Por entre las sueltas e inseguras rocas, antes de que nos cogiera la noche. Sin embargo, no lo conseguimos, y apenas tuvimos luz suficiente para encontrar el camino de vuelta. Preferimos continuar a pie, pues la noche era oscura, solamente iluminada por las estrellas, y el piso no era precisamente el más seguro para nuestros caballos. ¿Cómo ocurrió? No lo sé. Pero perdimos el camino, y tuvimos que vagar una o dos horas con un total desconocimiento del lugar en donde nos encontrábamos. Nada podía ser más desolador, pues las inseguras rocas de mica, que ya son difíciles de pasar de día, no digamos de noche, son cualquier cosa menos agradables. Pero gracias al conocimiento que nuestro guía tenía de las montañas, nos las arreglamos para finalmente llegar a la choza, aunque no sin hacernos diversos cardenales en nuestro esfuerzo por bajar los declives. No lamentamos volver a nuestro lugar de descanso, y lo acogimos con tanta alegría como muchos viajeros acogerían la posada más lujosa. Todo es relativo. Y la penosa caminata que habíamos tenido nos hizo que estuviéramos agradecidos al ver el chisporroteante fuego alrededor del cual se agrupaban nuestros guías de la manera más pintoresca. Nuestro vivac aquella noche fue bastante extraño. Dos del grupo se acomodaron en una pequeña cueva, mientras que los demás tiramos nuestras mantas en el suelo, al abrigo de las rocas, y nos dispusimos a dormir como mejor pudimos. Con las ramas secas de enebro, que habían recogido algunos de los guías durante nuestra ausencia, encendieron con gran rapidez un chispeante fuego, cuyas llamas lanzaron un vivo resplandor por todo su alrededor, iluminando las rocas que aparecían con las más fantásticas y extrañas formas. ¡Qué extrañas son las escenas que como éstas se presentan! ¡Cuántos sentimientos nuevos crean! A 8,000 pies sobre el nivel del mar, con las estrellas centelleando en la oscura bóveda del firmamento, solo nosotros, los únicos seres vivos en esa ingente montaña de la tierra, los hombres envueltos en sus mantas, intentando calentarse al lado del fuego, sus sombras revoloteando entre las rocas como visitantes sobrenaturales, y una quietud tan profunda que llega a ser casi opresiva.
Dan ganas de tirar para la sierra, ¿verdad?
Realmente una descripción también muy, muy hermosa, la que hace del atardecer en el Veleta. Creo que solamente hay una cosa más bonita que un atardecer en la montaña, que es un amanecer. Amanecer, ¿no? Cuando desde dos o tres horas antes de que salga el sol empiezas a ver desde las tierras de Levante esa tenue luz naranja que empieza a perfilar las cumbres. Luego, de ese lugar donde ellos acampan, que yo no lo tengo claro en este momento si puede ser la zona de los Lagunillos de la Virgen, Laguna de las Yeguas, o habla de la choza, que esa choza la ha descrito algún otro autor que estaba en lo que hoy sería Prado Llano, donde más o menos está la estación de esquí. De esa noche hay un dibujo que está ahí en la exposición, precisamente en el libro de Luisa Tennyson, de un pintor sueco que les acompañaba, que era Egon Lundgren. Entonces este Lundgren, que aquí prácticamente es desconocido, pero que en Suecia es un pintor bastante reputado, pues hay un dibujo que describe, ya con pinceles, esa escena que Tennyson narra, literariamente ahí, ¿no? Pero efectivamente también es un texto muy hermoso.
Profesor, aparte de la exposición, se están organizando actividades paralelas y una de ellas es un ciclo de conferencias, ¿verdad? Que si mis datos son correctos, ha comenzado ya con una conferencia a cargo del que nos habla, ¿no?
Sí, realmente el ciclo ha aparecido con intención de ser ciclo, pero de una manera pues discretamente dispersa, ¿no? Porque de momento se anunció la primera conferencia que la di yo sobre el tranvía de Sierra Nevada. Fue una conferencia muy visual. que la exposición va dedicada a Imagen de Sierra Nevada, una conferencia sobre el tranvía de Sierra Nevada, yo quería que fuera una conferencia también únicamente de imagen, ¿no? Del testimonio que nos ha quedado a lo largo del tiempo de ese procedimiento tan maravilloso de subir a la montaña, de subir a la sierra, que fue el tranvía.
Tengo por aquí...
Entonces, esa la tuvimos en días pasados y en el mes de enero habrá otras dos o tres conferencias, también teniendo como hilo conductor la imagen, ¿no? Antonio Castillo va a dar una sobre las lagunas, pero explicando, no tanto explicando, sino mostrando con centenares de diapositivas pues las diferentes lagunas de la sierra. Aproximadamente lo mismo que hice yo con el tranvía.
Ajá, yo tengo aquí a Antonio Castillo, que también estuvo ya aquí en el programa hablando sobre su libro, y nosotros estuvimos también en la presentación, y Lorenzo Arriba. ¿Hay fechas para esas conferencias? ¿Dónde puede informarse la gente? ¿Dónde se dan las conferencias?
Pues las conferencias se dan allí mismo en el Centro Cultural de la Caja. Hay un teatro que se llama Teatro
Isidoro Máiquez.
Isidoro Máiquez. Entonces allí mismo son. Los días, pues sinceramente no se lo puedo decir en este momento porque no tengo el folleto delante, pero serán en la segunda quincena de enero ambas. Una coincidiendo con el día de la clausura de la exposición, que será la de Lorenzo Arribas, y otra pues en torno a mitad de enero, que será la de Antonio Castillo. Y serán allí, fueron a las 8 de la tarde, ¿no? La otra fue a las 8 de la tarde y a esa hora serán también las dos próximas.
De acuerdo. Profesor, pues muchas gracias. Y bueno, si quiere mandar algún mensaje para que la gente que no haya visitado, que creo que ya se van por las 10.000 visitas desde que la exposición se ha puesto en marcha, granadinos y no granadinos, porque este programa, gracias a Internet, se escucha se escucha en toda España y ya estamos llegando hasta lugares muy remotos, que nos sorprende de los oyentes que estamos teniendo. Si quiere mandar un mensaje de eso para que la gente se anime...
Bueno, 10.000 visitas yo creo que para una exposición de este tipo es realmente un éxito, teniendo en cuenta que el centro donde está instalada la exposición es un centro que queda un poco periférico de la ciudad y que hay que ir expresamente a verla. No es algo que pasas por allí y dices, hombre, una exposición, voy a entrar, sino que requiere que vayas expresamente. Entonces esto significa que la exposición ha movilizado la voluntad de 10.000 personas para ir allí y trasladarse y dedicar una tarde. Pues también es una exposición que no se ve en 5 minutos, sino que requiere pues por encima de una hora para enterarse realmente y disfrutar de lo que hay allí. El mensaje que yo podría lanzar, utilizando su sugerencia, es que lo que hay ahí reunido en relación con Sierra Nevada probablemente no se vuelva a conseguir en la vida, el tenerlo junto, ¿no? Y entonces creo que es una oportunidad única. Puede haber exposiciones más deslumbrantes, más llamativas, cosas más espectaculares, probablemente, ¿no? Pero con la singularidad que tiene esta de coger la imagen Sierra Nevada desde los primeros grabados de principios del siglo XVI y las primeras representaciones iconográficas de Sierra Nevada de 1520 o 1545 y de esos primeros años hasta hoy, hasta las pinturas que han hecho los pintores que hemos seleccionado de hoy, que están por las calles de Granada y que les hemos encargado que mostraran cómo ven ellos hoy la sierra, pues claro, esa visión con 400 piezas, todas ellas originales, eso no se va a volver a poder ver probablemente en la historia, tal vez dentro de 100 años, yo qué sé, alguna vez a lo mejor, ¿no? Y mucho más completa. Pero desde luego tendrá que pasar mucho tiempo antes de que puedan reunirse un conjunto de piezas de esa naturaleza. Y para los que amamos Sierra Nevada y sabemos la importancia que desde el punto de vista paisajístico y económico tiene Sierra Nevada para Granada, yo creo que es una ocasión única y un momento que recordarán probablemente mientras vivan.
Nos quedamos con el lema de la Expo 92, el ahora o nunca.
Eso es, exactamente.
Pues don Manuel Tito, profesor de la Universidad de Granada, de Historia, especialista en Sierra Nevada, muchas gracias por compartir con nosotros estos minutos tan interesantes y bueno, le emplazamos a ya cuando entre el año... nos pongamos de acuerdo y dediquemos un programa o varios a su ingente obra y a Sierra Nevada, que es lo que nos mueve a todos.
De acuerdo, pues muchas gracias.
Felices fiestas y feliz año nuevo.
Igualmente, muchas gracias. Adiós.
So this is Christmas. And what have you done? Another year over. And so this is Christmas. I hope you have fun.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Seguimos con nuestra visita guiada con nuestro guía particular Antonio Ramos. Y estamos dentro de la exposición, Antonio. Llegamos a Paisajes Explotados.
Ajá. Sí, una sala bastante interesante sobre la historia de la explotación minera, de agua, de diverso tipo. Hay molinos, hay fotografías de molinos, de acequias, hay croquis, de centrales hidroeléctricas, restauraciones forestales. O sea, es bastante interesante.
Cuéntanos, tú que conoces muy bien ese tema, la minería en Sierra Nevada. ¿Qué supuso y qué restos podemos encontrar en la actualidad de la explotación minera en la sierra?
Bueno, restos hay múltiples, hay muchísimos por todos sitios, porque la explotación minera en la sierra lleva desde los tiempos de los romanos. Ya tenían, hay quien dice que el 80% de las explotaciones, de los restos que se ven ahora, son de origen romano, y hay múltiples, hay por todos sitios. Todo el mundo conoce las minas de la Estrella, la Vereda de la Estrella, que le da nombre a las minas, en las de Bacares, en la Carrihuela, en la Sierra Nevada Almeriense. Hay restos mineros, sobre todo la extracción de hierro, hay por todos los alrededores de la sierra, incluso en las más altas cumbres.
¿Y del agua, de la acequia, de...? ¿Qué bueno, podemos encontrar?
El agua tiene una cultura social increíble en Sierra Nevada, con las acequias que hacían desplazarse el agua para mover molinos, las centrales hidroeléctricas. Aquí en Sierra Nevada es importantísimo el tema de las acequias. Hay varios tipos de acequias: las acequias de careo, las acequias de riego. Las acequias de careo son una maravilla de la ingeniería. Eran acequias que tú ahora mismo vas andando por ella y te crees que el agua tendría que ir en otra dirección de la que va, del nivel perfecto que tienen en su construcción.
Se dice que esas acequias, ahora ya cuando están los mapas topográficos levantados y demás, coinciden con las curvas de nivel, claro, que nosotros hemos sacado. O sea que, claro, esa gente afinaba.
Fíjate, con 500 años de diferencia y con menos de la mitad de la técnica que tenemos nosotros, ya lo conseguían. Y esa acequia además conseguían el retardar el que el agua se perdiera de la sierra. O sea, a través de esa acequia se creaban pastos, se producían fuentes, se recargaban acuíferos, hay estudios, incluso he llegado yo a leer, de que se sabe que una gota de agua que cayera en el Mulhacén tardaría en llegar por el Guadalfeo a la costa unos 10 días. Bueno, pues con ese sistema de acequias de careo se retrasa hasta 2 y 3 meses la llegada al mar. Y esa gota de agua se está aprovechando durante todo el recorrido, creando pastos, haciendo fuentes, ¿de acuerdo? Una maravilla de ingeniería.
Tengo entendido, Antonio, que sobre ese tema, no sé si en el parque o en la consejería, había un proyecto de recuperación, ¿no? Y de puesta en valor de todo eso, ¿no?
Sí, sí, desde que se declaró el Parque Nacional hay un proyecto continuo de restauración de acequias de careo y se han arreglado múltiples. Primero se inventariaron, luego empezaron a arreglarse y se sigue trabajando en ello. No se pueden perder las acequias. Si no fuera por las acequias, no tendríamos la extensión que tenemos en los bosques de hoja caduca. Por ejemplo, los bosques de robles no tendrían la extensión que tienen si no fuera por el agua que le aportan las acequias, ¿de acuerdo? Son una maravilla, o sea, son un bien que hay que conservar. No se entiende Sierra Nevada sin las acequias.
En uno de los lugares más protagonistas de la acequia son en la Alpujarra, ¿verdad?
La Alpujarra y múltiples acequias. Todos los pueblos tienen sus acequias que las surten de agua para beber, para regar, para vivir.
Pues vamos a escuchar otro audio de uno de esos viajeros románticos que nos hablaba el profesor Tito, de Fendler de Ottesheim de 1848.
La Alpujarra está situada a la falda de la Sierra Nevada, sobre un terreno argiloso, cortado por gargantas escabrosas y rodeada por la Sierra de Gádor y Lugar. Sus alrededores están cubiertos de bosques de árboles, entrecortados por praderas de verdura que se extienden hasta el pie de la sierra 4 y 5 leguas, sembradas de numerosos pueblecillos. Las casas están techadas de planchas de esquistos horizontales y cubiertas de tierra y piedra que la fortalecen contra el viento. Los valles están muy cultivados y las colinas plantadas de olivares. La caña de azúcar se cría allí en gran cantidad. He visto flores de la ágave americana en los jardines de Adra que a veces tienen una elevación de 30 pies, llevar en su banículo millares de flores de un color blanco verdoso. Y en todas partes se observa una vegetación africana, favorecida por su feliz posición. Los altos contrafuertes de la Sierra Nevada la garantizan contra los vientos del norte, y las cunas nevadas refrescan el clima con la proximidad del mar que se halla a 8 o 10 leguas. Es lástima que todos los caminos se hallen en mal estado, cortados de riberas, cuyos alveos presentan a veces 2 o 3 horas de camino, y cuando las lluvias son dilatadas y fuertes, se interrumpe la comunicación 10 o 15 días. Este país fue el último asilo de los moros. Allí sufrieron persecuciones de todas clases, retirándose a parajes impenetrables, como el Cuello de Bacares, donde resistieron todas las crueldades de sus enemigos. Cadiar fue en otro tiempo las Termópilas de los moros, donde un puñado de hombres desesperados y próximos a ver sus mujeres, sus hijos y sus ganados en poder de los enemigos mataron millares de cuantos perseguían. Cuando salimos de aquel valle seductor de una cultura y vegetación africana, seguimos por una hora un camino bastante cómodo. Entramos en un sendero que marcaba haber sido una ribera. Entonces pregunté a Wellington cuál sería el verdadero camino, a lo que me respondió ser el que seguíamos hacía 3 horas. Al poco tiempo encontramos varios terrenos cubiertos de piedras y que parecían haber sido frecuentados por las aguas. Las llamé después lagos de las peñas, que son una particularidad de aquellas montañas. La Sierra Nevada está privada de árboles y nadie piensa en reponerlos. Sus bases consisten en terreno de aluvión. Cuando llegan las lluvias fuertes, las peñas se destacan en masas enormes y son conducidas por las aguas a los balones, donde permanecen como si hubiese sucedido un terremoto, y desde lejos parece que se ve una especie de línea seguida como una ribera. Las de Órgiva, que descienden por el río Grande, son de un tamaño enorme, particularmente cerca del puerto de Cristo. En este lugar observamos que una tempestad se deshizo en el Mulhacén, la sierra del lugar, y sus cercanías. Uno de mis guías me advirtió
que debíamos ser prudentes, pues era posible que el río, que no tenía gota de agua, se transformara en un torrente furioso. Y apenas había pasado media hora cuando el mismo guía nos gritó que el agua venía y llevó rápidamente a los caballos a la altura. Casi en el mismo momento oímos el ruido con que se precipitaba el agua, precedido de un viento fuerte. Vimos una onda negra que avanzaba en masa con una gran celeridad y formando una pared de 4 pies de altura, conduciendo árboles y cuantos objetos se encontraba en su curso. La fuerza de la corriente es tanta que si una casa estuviese en su tránsito, sería arrebatada con sus habitantes.
Antonio, cuando tú estás en la exposición, ¿qué le habla a tu visitante de la Alpujarra? ¿Qué le cuenta?
¿Qué le cuento de la Alpujarra, a los visitantes de la Alpujarra? Que es la maravilla. Bueno, generalmente si son granadinos la conocen, pero quizás no conozcan que es una comarca con un paisaje único. No hay otro paisaje igual en ningún sitio. Cada montaña del mundo, cada gran montaña del mundo tiene como una especie de característica que le hace distinta a las demás. Sierra Nevada tiene la suya, la Alpujarra, ese paisaje, esa adaptación del hombre al medio no la ve en otro sitio, lo mismo que en la Alpujarra, los terrados, las calles empinadas, los bancales que suben hasta los 2.800 metros, las acequias, los molinos. Ese paisaje no se ve en otro sitio, lo mismo, es distinto, totalmente distinto, un paisaje nuevo, distinto, incluso distinto al contexto, o sea, siempre se incluye dentro de Andalucía. Bueno, el que de fuera quiera buscar el tópico andaluz en la Alpujarra está totalmente equivocado, no es el típico cortijo blanco y punto, ¿eh? De acuerdo, es mucho más que eso.
¿Qué sitio, digamos, que le tienes tú un cariño especial a la Alpujarra? ¿Qué paraje, qué pueblo, qué lugar?
Pues cualquiera, hay mucho. Si hablas de senderos, cualquiera que transcurra por un robledado, por un castañal, una acequia entre castaños en Mesina Bombarón, una maravilla. Hay una acequia, incluso un sendero que lo tiene señalizado el ayuntamiento, que transcurre por una acequia entre castaños, en la que en pleno mes de agosto no te entra ni un rayo de sol, está fresquito, fresquito, y el agua siempre circula por la acequia. Ese, por ejemplo, en Mesina Bombarón.
Muy bien. Seguimos en la exposición, La Montaña Conquistada. Ahí tenemos desde los primeros proyectos, desde la aventura al deporte, el complejo Sol y Nieve. Bueno, empezamos a hacerle daño a Sierra Nevada, ¿no?
Hombre, era la política, era la visión del siglo XX, ¿de acuerdo? Del siglo XIX, del siglo XX. Había que dominarlo todo. El hombre ya tenía técnica suficiente como para dominar la tierra entera y sacarle rendimiento económico. Aquí surgen dos visiones, también la rentabilidad económica desde el punto de vista de enseñar unos paisajes inéditos, unos paisajes preciosos y distintos y fuera del contexto andaluz. Por ejemplo, el duque de San Pedro de Galatino cuando proyectó el tranvía de la sierra, no creo yo que en su mente estuviera o en su mente vería lo que ahora es Prado Llano, vería, yo que sé, una forma de enseñar aquellos paisajes intrincados y que estaban fuera de lugar dentro del contexto andaluz. De todas formas, el desarrollismo de esos años trajo consigo, con esa visión, trajo consigo el crear pues una ciudad a 2.300, 2.500 metros de altura, cosa que ahora no se entiende. Era la visión de entonces.
¿Y en la exposición cómo se trata el tema?
Pues se habla de sin ningún tipo de tapujo de lo que ha sido la historia de Sierra Nevada. Es una cosa que no hay que obviarla. Ha traído mucho trabajo, ha traído mucho desarrollo, ha traído también muchos prejuicios en cuanto al paisaje, a los valores naturales de la sierra, ¿de acuerdo? Pero ha existido y existe, ¿de acuerdo? Y se trata, pues normalmente, allí está expuesto todo lo que ha sido la potencialidad del esquí en Sierra Nevada, el tranvía de la sierra. O sea, es muy interesante. Muy interesante esa visión.
¿Tú crees que, no sé si ya te lo pregunté cuando estuviste aquí en alguno de los programas y a otros invitados también se lo he preguntado, ¿crees en la posibilidad de recuperar ese tranvía?
Pues la verdad es que no lo creo. Eso es lo que todo el mundo dice, pero es que todos tenemos, por lo menos los que hemos conocido el tranvía, tenemos el recuerdo del tranvía que fue. Hoy no sería el mismo. Hoy sería, pues imagínate un tranvía que partiera de Huéjar, del mismo pueblo, y llegara al Barranco de San Juan, para evitar el tráfico que hay los fines de semana, por ejemplo. Pues vale, sí, pero no sería aquel tranvía que hubo, el que tenemos todo en el recuerdo, no. Es más, no sería tampoco ir a Huéjar Sierra en aquel tranvía, ir a la sierra por Huéjar Sierra en aquel tranvía, no sería lo mismo que hoy, porque seguramente tardaría muy, muy poco, sería una especie de metro de esto, que no, aquello tenía su encanto. Era, la excursión era el tranvía, no ya el punto de llegada. La excursión era el viaje en tranvía, eso era lo que llamaba la atención. No ya cuando llegara a lo que hiciera, no, el mismo viaje era... era lo que te motivaba.
Ahora se está retomando la idea del Duque y se está llenando, se está empezando a llenar Granada de raíles. Pues sí. Y se va a hacer un tranvía de sí, ciudad.
Pues, lo mismo haría falta otro Duque, ¿eh? Lo mismo que viera Granada con posibilidades y que espabilara la cosa. Siempre desde el punto de vista actual, o sea, sostenible.
Exacto.
Pero lo mismo haría falta un mecenas como él, ¿eh?
Antonio, y terminamos la exposición y al final que nos encontramos...
Al final, las dos últimas partes, una está dedicada a miradas desde el arte. Hay varios cuadros de multitud de autores. Y luego la última parte es la gestión actual del parque. Son dos partes, quizás la última, la menos extensa, y apoyada sobre todo en audiovisuales más modernos.
O sea, que hay una sala donde la gente se sienta y...
Sí, y a través de pantallas de estas colgadas del techo se ven los proyectos, la gestión actual de los últimos 20 años, desde la declaración de Parque Natural hasta ahora.
¿Los visitantes se llevan algún tipo de folleto, algún tipo de documentación?
Sí, hay folletos sobre la exposición.
Y una cosa que antes de terminar ya me gustaría remarcar es que también estáis trabajando con centros escolares, ¿verdad?
Sí, claro, con todo tipo de colectivos. La exposición está hecha para eso, con ese objetivo. Conocéis, como bien decía Manuel Tito, quizás no tengamos otra oportunidad en nuestra vida de ver todo lo que hay publicado, escrito, dibujado, pintado, fotografiado sobre Sierra Nevada en los últimos 5 siglos. Pues hay que darla a conocer. Nosotros... estamos llevando desde yo qué sé, ciclos formativos, asociaciones, grupos de voluntarios, ¿qué te digo?, profesores, alumnos de lo que te imagines, o sea, todos los colectivos que nos llaman, además de a todos los que nosotros intentamos llevarlos.
¿Y hay un folleto didáctico, algún documento especial para esos centros escolares?
Cuando trabaja directamente la gente de Caja Granada, sí tienen ellos su unidad didáctica. Cuando lo hacemos nosotros no, porque es lo que nosotros hacemos diariamente adaptado a la exposición, ¿de acuerdo?
Muy bien. Antonio Castillo, muchas gracias por estar aquí. Antonio Castillo, perdona. Antonio Ramos, se me ha ido. Me he ido a la laguna. Soy mucho Antonio.
El mes que viene.
Antonio Ramos, gracias por estar aquí. Ha hecho un esfuerzo porque está medio griposo y está ahí luchando con la tos y con estas cosas que son de esta época. Y bueno, te agradecemos de nuevo la asistencia. Te deseamos una feliz fiesta y un feliz año nuevo. Y esperamos seguir contando contigo porque tienes todavía muchas, muchas cosas que contar de Sierra Nevada.
Pues cuando queráis, muchas gracias a vosotros.
Y ahora vamos a escuchar otro tema musical. Si antes John Lennon nos cantaba el Happy Christmas, World is Over, ahora Nat King Cole nos canta el Merry Christmas.
Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly.
And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. From 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Buenas noches, Pablo Galdo.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bienvenido a este último programa del año.
Bien hallado.
Dentro de poco estamos de Navidad y de fiesta.
Y polvorones, sí.
¿Qué nos traes para este último programa, Pablo?
Pues verás, Jesús, hoy vamos a hablar de la jineta. Geneta. Que hace tiempo leí que una de las muchas tribus que a lo largo de nuestra historia nos han invadido, pues una de estas tribus aparejaba su silla de montar con piel de jineta, y que quizá posiblemente de eso venga la palabra jinete nuestra, ¿no?
Ajá, interesante la etimología, ¿no?
Curioso, sí.
Venga,
curioso.
Pues ilústranos sobre esa jineta.
Vamos a ello. Bueno, la jineta es un carnívoro de tamaño mediano, perteneciente a la familia de los vivérridos, con un aspecto singular e inconfundible dentro de la fauna ibérica. De patas cortas sobre las que se levanta un cuerpo alargado de coloración grisácea, en la que abundan las manchas o moteados oscuros que confieren a cada individuo de la especie unos rangos propios, por lo que es posible su identificación y control fotográfico con el examen de las características de estas manchas de la piel. La jineta está provista de una larguísima y gruesa cola, adornada con unos característicos anillos de color negro de 8 a 10, que es más larga que la cabeza y el cuerpo juntos, lo que la diferencia claramente de un gato montés. La cabeza de la jineta es pequeña, destacando en la misma su oreja. La aguzada cara presenta unos grandes ojos con pupilas verticales adaptadas a la visión nocturna, debajo de ellos unas llamativas manchas blancas. Cuando caza es vibrante, ágil, silenciosa, y constituye, desde luego, todo un espectáculo de vitalidad y precisión. Su olfato y oído son muy finos. Puede trepar muy bien por los árboles en busca de sus presas, pudiendo saltar de una rama a otra, buscando el equilibrio con la cola, con una increíble agilidad. A igual que el gato montés, captura sus presas con las garras, dotadas de una uña semirretráctiles que no marcan en la huella. El gran desarrollo de los pelos de los bigotes, llamados vibrisas, señala que la jineta se alimenta frecuentemente de pequeños animales, a los que busca humeando en el suelo, entre las hojas caídas del bosque o las piedras sueltas del matorral. Así debe localizar muchos insectos, reptiles y algunos roedores. Pero no todo lo que hacen las jinetas a lo largo del año es comer y comer. Alimentarse no es sino una obligación para poder llevar a cabo el verdadero destino de todas las especies, perpetuarse. Las jinetas son animales solitarios y los adultos probablemente solo se unan durante la época de celo, que puede tener lugar durante todo el año, aunque se concentra en los meses de febrero y marzo. Su peculiar técnica de marcaje del territorio, orinando y defecando en lugares constantes a través de las secreciones de las glándulas perianales sobre objetos verticales para favorecer la expansión del olor por el viento, aumenta de frecuencia en este periodo. El nacimiento de las crías suele tener lugar a comienzos de primavera. La hembra tiene una única camada anual de dos o tres crías, formando un grupo familiar que se disgrega cuando los jóvenes tienen 4 o 5 meses. Si la hembra ha perdido la camada o si ha parido a primeros de primavera, puede volver a tener un nuevo embarazo con su consiguiente parto en otoño. Dan a luz en huecos de árboles si lo hay, de donde empezarán las crías a realizar su primera salida a la edad de 50 días. A partir de la décima semana abandonarán definitivamente el cubil, manifestando ya las primeras actitudes cazadoras. Estas parecen desarrollarse en gran medida de forma innata, como lo demuestra el hecho de que cachorros nacidos y criados en cautividad se hayan adaptado con éxito en la naturaleza. En cuanto a su hábitat, ocupa lugares rocosos, bosques y zonas de matorral, siempre que el arbolado o el roquedo le proporcionen suficiente protección. Puede vivir también en zonas cultivadas, olivares e incluso huertas, cuando la atraviese al menos un pequeño arroyo con vegetación natural en cuya orilla se refugia. Aunque no es habitual, en ocasiones vive en el interior de las poblaciones rurales y muy cerca de las casas de campo. Incluso se conoce el caso de un ejemplar que fue prendido en una tienda de campaña que el animal había tomado como refugio diurno. Es abundante en dehesas semiabandonadas de encina y alcornoque. En cambio, es rara en alta montaña, aunque se han encontrado a casi 2.000 metros de altitud en Pirineo. Si bien se han dado varias teorías sobre la presencia de la especie en la península, lo que sí está claro es que no se han encontrado restos fósiles, de modo que su presencia en el continente europeo es considerada como relativamente reciente, en los últimos 2.000 años. Como en esta época Europa ya estaba separada de África, se considera que el hombre africano ha sido el vehículo o medio del que se ha servido la jineta para su expansión en el viejo continente, teniendo en cuenta que la mantuvo en estado semidoméstico para controlar los alrededores de los templos y de sus propias viviendas. Desde la Grecia antigua hasta la Edad Media, cuando el gato se impuso en Europa como cazador doméstico de roedores, la jineta ha acompañado al hombre en muchos puntos del Mediterráneo, como muestran numerosas manifestaciones artísticas. Aún hoy en día, las jinetas son domesticadas por poblaciones bereberes norteafricanas. En España se ha descrito una subespecie de jineta, la jineta de Ibiza, caracterizada por su pequeño tamaño, ya que no llega a 1,3 kilogramos, que parece ser consecuencia de una evolución de la peninsular en una isla donde las presas son escasas y de pequeño tamaño, sobre todo comen lagartijas. La jineta no presenta un problema de conservación evidente, probablemente disminuyó en épocas pasadas a causa de la caza, pero a partir de los 70 parece haberse recuperado y en la actualidad es relativamente abundante, aunque muy sigilosa.
Muy interesante, como siempre, Pablo.
Me alegro.
Aparte de la jineta, hoy también podrías contarnos algo sobre una leona, ¿no?
Bueno, el susto de la leona.
¿Qué sabes de eso?
Bueno, pues sé que a un famoso restaurante de la carretera de la 92 apareció un abuelete diciendo: oye, ¿usted es habitual ver leones aquí en la autovía? Y claro, con el consiguiente cachondeo del camarero y sus amigos, ¿no? No, y efectivamente había una leona en la autovía, en la 92, a la altura de Loja, y pues nada, hasta allí se desplazaron personal de la Consejería de Medio Ambiente para dormir a la leona. Y bueno, luego se tuvo un tiempo en el CREA de Granada, en el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas, un tiempo hasta que se personó el propietario y se la llevó.
¿Cómo apareció la leona por allí?
Pues parece ser que se escapó de un remolque. Este hombre, el propietario, tiene un centro de cría de estos animales y en un viaje de Cádiz a Italia, no sabe cómo, en Guadí, cada 4 horas el hombre se para ver cómo van los animales y vio que en una jaula en la que iban 3 animales había un agujero o una puerta se había abierto y se había escapado afortunadamente solo uno, una leona de 18 meses, pero 150 kilos, que es un sí, elemento.
Se queda como anécdota, pero podía haber supuesto mayores problemas, incluso para el animal, claro.
Claro, claro. De hecho, me contaron que en el momento en el que apareció la leona, había una niebla en ese puerto, con lo cual, y estaba en medio de la autovía, ¿eh? Con lo cual podía haber sido una catástrofe el mero hecho de que estuviera el bicho allí, ¿no? Sin ser agresivo.
Perfecto, Pablo. El año que viene nos volvemos a ver. Felices fiestas, claro. Feliz Navidad y próspero año nuevo, ¿no?
A ti y a todos, Jesús, claro.
Un abrazo.
Igualmente.
¡Saludos para Campo Base!
Son las 10:36 de la noche y nos seguís escuchando en directo en Otura FM, la radio metropolitana, en el 99.1 de tu dial, o también en directo a través de radiotura.es y a partir de mañana jueves en campobasefm.wordpress.com. La montaña por Virginia Gil Suárez.
La historia, rutas y vivencias desde el Pirineo hasta el Cáucaso están reflejadas en este libro que acaricio en mis manos, Grandes Montañas de Europa, editado por Desnivel, una referencia básica para todo aquel que le guste la montaña, sea o no alpinista. Kiko Betelu, nacido en Pamplona, de profesión médico y muy conocido en los ambientes montañeros, ha coordinado esta edición con textos y fotografías impactantes, como ese capítulo dedicado a los Alpes Magníficos.
Sí, quizás los Alpes es una cordillera que por tenerla tan cerca la desmitificamos y realmente no tiene, yo que conozco prácticamente todas las cordilleras del mundo, no tiene salvo la altura absoluta, que obviamente son 4.000, por lo demás no tiene nada que envidiar a ninguna otra cordillera del mundo.
No tiene nada que envidiar a ninguna cordillera del mundo y vamos ahora con el Pirineo.
Soy de Pamplona, estoy a 40 kilómetros del Pirineo, vivo en un pueblito, lo veo desde la ventana y bueno, yo creo que el Pirineo, de alguna forma, no solo para los que somos de aquí, del norte de España, sino para toda España, es un poco la referencia, el primer contacto con la gran montaña.
También las montañas del sur, porque el litoral europeo del Mediterráneo es una costa con frecuencia recortada en cientos de pequeñas islas montañosas, muchas de ellas de origen volcánico.
Así como digo que el Pirineo, como es la primera cadena importante con la que tomas contacto, digamos, con la gran montaña, yo creo que eso no quita para que en general todo lo que rodea el Mediterráneo y desde luego la España mediterránea tenga montañas interesantísimas, entre otras toda la barrera de Sierra Nevada o eso, como comentabas, los volcanes del Mediterráneo, el Etna siciliano, es decir, montañas altas, atractivas y que realmente merecen una visita.
Volamos ahora hacia la Sierra de Gredos.
La Sierra de Gredos pues es la gran montaña de la gran pequeña cordillera, pequeña pero bellísima cordillera del centro de España, seguramente el sitio donde nacen al montañismo pues todos los montañeros de Madrid, que pese a estar pues lejos del Pirineo y más lejos de los Alpes, pues es una región que da y que sigue dando grandes montañeros, ¿no? Y la Sierra de Gredos seguro que es para los madrileños pues lo que para nosotros es el Pirineo.
Y en este repaso somero, de la mano de Kiko Betelu, terminamos con los impresionantes picos de Europa.
Picos es una, desde luego yo creo que son muy conocidos entre la gente aficionada a los paisajes naturales de España, pero desde luego si hay gente que esté escuchando y que este programa y que realmente le gusten los parajes curiosos, que a lo mejor hasta ha viajado muchos miles de kilómetros para visitar otros sitios del mundo, realmente Picos de Europa es uno de los sitios más increíbles geográficamente, una zona de rocas descarnadas, de paredes increíbles, y no solo es el Naranjo, es realmente un conjunto en muy pocos kilómetros de montañas a las que solo les falta también altura, si no serían conocidas en el mundo entero.
Parajes curiosos, paisajes impactantes, paisajes de rocas y paredes inverosímiles, también de nieves perpetuas, son las montañas de Europa.
I've been mistreated, misled and abused like an old rag you threw away. First you fill me with thunder, then you let me
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Como adelantábamos al principio, en nuestra agenda montañera vamos a dar un par de noticias. La primera es que el equipo de jóvenes alpinistas, el equipo español de jóvenes alpinistas, que está capitaneado el director de Simón Elías y uno de sus integrantes, Alex Corpa, granadino de pro y montañero de alto nivel, pues están desarrollando unos cursos de formación y su actividad en el CAR de Sierra Nevada. Parece ser que es la primera vez que venían por aquí, supongo que animados por Alex, y bueno, les está gustando mucho tanto las instalaciones del CAR, donde están realizando entrenamiento en altura y algunos estudios científicos de cómo responden en altitud, y además salida a la sierra dentro de las condiciones que ahora mismo le estarán permitiendo, y parece que quieren repetir porque el centro de alto rendimiento es un sitio muy adecuado para poner a punto a estos jóvenes alpinistas. Y como Antonio Ramos es un enamorado de la radio, se está enganchando, no se va de aquí. Y se nos había quedado una cosa en el tintero, Antonio, en la agenda montañera la vamos a dar. La exposición que hablamos antes, bueno, hablamos fuera de micro, que se va a celebrar también en el Parque de la Ciencia, relacionada con Sierra Nevada, dentro del 10º aniversario. Cuéntanos.
La exposición se llama Símbolos del Sulay y trata de una serie de tallas y esculturas sobre fauna de Sierra Nevada. Hay esculturas y tallas de la fauna más representativa, la que nos hace un poco distinto. Hay varios insectos, varios vertebrados que no están fuera de contexto porque están a esta latitud cuando generalmente son más norteños, y especies que por alguna razón son simbólicas, como el águila real o la cabra montés.
¿Cuándo podemos disfrutar de la exposición?
A partir de enero. Se inaugurará sobre el 28 de este mes o por ahí, o sea que a partir de enero.
¿Acceso libre o ya hay que pagar entrada?
Ya hay que pagar entrada.
Pero si decimos que vamos de parte tuya, no, ¿no?
Pues seguramente que os cobran el doble.
Muy bien, pues ahí queda la siguiente exposición a la que tenemos que acudir. Bueno, y va también de exposiciones la que ahora mismo también se está desarrollando en el Hospital Real de la Universidad de Granada, Atrapado en el Hielo. También muy recomendable visitarla.
Bueno, pues sí, el párrafo que tantas veces he subido a la sierra, y terminamos con un saludo a Campo Base.
Ya tenemos al otro lado del teléfono, después de esta tormenta, a Rafa Quintero, guarda del refugio Poqueira. Buenas noches, Rafa.
Hola, buenas noches. ¿Qué hay?
¿Ha nevado o no ha nevado?
Bueno, tuvimos alguna nevada en estos días pasados que recuperó la zona de cumbre. Incluso la nieve llegó a Capileira, muy poquita, pero llegó al pueblo. Luego, ayer tuvimos un día bueno de sol, ¿no?, y se fue algo de nieve. Pero lo peor ha sido que hoy ha estado lloviendo y lo que ha caído ha sido agua. Pues a partir de los 2.800 para abajo ha sido agua. La zona de cumbre se habrá recuperado un poquito más y se ha perdido la nieve que teníamos más abajo, de los 2.800, como digo, para abajo, ¿no? De todas formas, mañana se espera un día también ahí de transición entre la próxima borrasca que va a entrar, y los próximos días se esperan nevadas también fuertes que llegan hasta el fin de semana, ¿no?
Sí, esperemos que ya los pronósticos acierten de verdad, porque parece que este año no viene con fuerza la cosa, ¿no?
Se está resistiendo, aunque este temporal que va a entrar estos próximos días, que nos lleva casi a aconsejar que, bueno, que este fin de semana no va a ser en tiempo de moverse por la sierra, porque está muy, va, parece ser que va a estar muy inestable, ¿no? Con vientos fuertes también, o sea que vamos a tener, quizás el único día de medio buen tiempo que tengamos sea el día de mañana. El de pasado podría estar ya entrando, aunque las temperaturas no parecen muy bajas, pero vamos a tener un tiempo bastante malo, que espero que sea para que recupere ya bien en condiciones la sierra y caiga nieve bajita también, ¿no?
Sí, el domingo parece que también va a haber ahí un poco de tregua, porque el lunes también entraría, seguiría nevando, pero bueno, a ver si el viento también deja que la nieve caiga donde quiere y en condiciones.
Eso es lo que hace falta, a ver si en estos próximos días, viernes, sábado, domingo, incluso la próxima semana también parece que podría estar cayendo nieve. Como digo, este va a ser un fin de semana quizás para no meterse mucho en la sierra, ¿no? Porque en la zona de cumbre ni demás, porque no se ve que haga un tiempo en condiciones, ¿no? En cualquier caso, seguimos recomendando que si alguien pretende llegar al refugio en estos días de temporal, que se olvide de cualquier ruta, salvo la de la central eléctrica, que es por la que vamos más protegidos y por la que podemos cambiar de opinión en cualquier momento y darnos la vuelta sin mayor peligro. Pero insistimos en que viene muy mal tiempo y que el consejo es el de dedicar el fin de semana a otra cosa.
Rafa, no sé si tienes conocimiento, pero este fin de semana creo que ha habido un rescate, han tenido que sacar un par de montañeros de la zona de Siete Lagunas. Salía en la noticia, creo que era en El Ideal o en Granada Hoy. Y bueno, se adentraron en la sierra y no fueron capaces de luego salir porque se le hizo de noche, luego se puso la nieve en malas condiciones. No sé si tienes constancia de
sí, algo hemos escuchado, pero sin muchos detalles, como te digo, pero sí, es lo habitual. Hubo también en el puente alguna cosa, pero poca, de poca importancia.
Rafa, este programa es nuestro último programa del año, ya la semana que viene estamos metidos en sorteo de Navidad, Nochebuena y demás, claro. Y bueno, te queremos felicitar la Navidad y el Año Nuevo, y además que nos cuentes que vosotros siempre tenéis una fiesta de Nochevieja especial ahí en el refugio, ¿no?
Bueno, tal como he dicho, así fiesta, no, bueno,
entre comillas.
Es algo de lo que nos queremos alejar, porque fiestas ya bastante hay en otros lugares y lo que pretendemos no es que sea, ni como nunca hemos hecho, una fiesta como tal de fin de año, sino un ambiente montañero. La gente que quiera venir, pues sí, se hará una cena especial con un desayuno el día 1 de enero. Ese día, pues allí en el salón, pues eso, ese ambiente montañero, alejado un poco de las fiestas cotillonas.
Y las cotillones y demás.
Y demás cuestiones variopintas que suele haber en esta fecha y de las que quien va allí suele ir huyendo precisamente de eso. Entonces, esa es la idea que hemos estado haciendo durante todos los años y la que vamos a continuar este año también, porque el día 1 de enero, pues si tenemos la suerte de tener un buen día, pues es un gustazo poder subir al Mulacén o hacer alguna actividad, y esperamos que sea además con bastante nieve.
¿Tenéis ya reservas para esa noche vieja montañera?
Sí, ahora empieza ya la gente, a partir del puente este que ha pasado, es cuando la gente empieza a hacer las reservas. Nosotros siempre decimos que la gente haga la reserva, porque si luego el tiempo se mete malo, pues no importa, se puede anular perfectamente, ¿no? Pero quien ya tenga la idea clara, ¿no? Pues sí puede ir haciendo la reserva, primero por nosotros tener nuestra previsión, y segundo pues porque quien lo tenga claro no espere a ver si hay buen tiempo o mal tiempo, sino que si tiene claro que va a venir, haga la reserva, y luego, si el tiempo se mete malo, evidentemente, pues las reservas se anulan, porque no hay ninguna obligación de ir ni nada de esto, ¿no? Sino simplemente, pues, lo que pretendemos es que tengamos buen tiempo, a ver si tenemos suerte y hace buen tiempo, sí, para esos días, ¿no?
Que haya nieve y buen tiempo. Perfecto, Rafa, te deseamos de nuevo felices fiestas, y animamos a que la gente pase esa entrada de año especial en un sitio tan bonito y en un entorno tan emblemático como el del Refugio Poqueira, el Mulacén y, bueno, todo ese entorno que siempre nos gusta a los montañeros disfrutar, y más en esa fecha señalada. Nos vemos en el 2010, ¿no?
Muy bien, pues felices fiestas a ti y a todos los oyentes, y nos vemos el 2010.
Venga, hasta el año que viene.
Un saludo, hasta el año que viene.
el año va a terminar, ya lo triste hay que olvidar, porque en el mes de...
Tenemos preparado ya a nuestro chico del tiempo hoy, Antonio Ramos. Antonio, ¿qué tenemos para el fin de semana?
Bueno, parece que este fin de semana el tiempo será malo o bueno, según se mire. Para el sábado, cielos nubosos, disminuyendo la nubosidad a lo largo de la tarde. Precipitaciones moderadas en forma de nieve, remitiendo al final del día. Cota de la nieve a partir de 1.600 metros, descendiendo hasta los 1.200 metros. Viento, y esto es lo importante, de componente oeste, moderado en cotas bajas y fuerte en cotas altas, con rachas de muy fuerte a primera hora, o sea, peligro. Para el domingo, cielos poco nubosos, aumentando hasta muy nubosos al final. Precipitaciones a última hora, de nieve, sobre los 1.500 metros. Viento de componente oeste flojo a moderado, con intervalos de intensidad fuerte al final del día. Ojo con el viento.
Bueno, y ahora mismo tenemos aquí en el estudio abierta, bueno, estamos conectados a internet y tenemos abierta la página de Snow Forecast, que seguro que muchos de vosotros ya la conocéis, el que no la conozca, y tiene un pronóstico muy acertado de lo que es el macizo de Sierra Nevada. Y bueno, ha cambiado, lo que llevamos de programa ha cambiado, y os comunico que para el viernes por la noche dan mucha nieve, 13 centímetros, y esta gente no se suele equivocar. El sábado 6 centímetros por la mañana, por la tarde 11 y el sábado por la noche 5. Luego el domingo para algo, por la noche vuelve a nevar y de lunes y martes sigue nevando. La isoterma cero va a bajar casi hasta los 2.000 metros, como ha dicho Antonio. Y luego el viento puede ser gran protagonista, porque el martes el martes por la mañana, el martes 22, el día del sorteo del gordo, a la sierra le va a tocar 90 kilómetros por hora de viento. O sea que ahí ya vamos a tener un viento que no sabemos lo que va a hacer con la nieve. El domingo por la noche 70, y el viernes, que es cuando en teoría va a nevar más, del pronóstico que tenemos, va a haber 50. O sea que, bueno, ahí vamos a estar, o va a estar peleando la nieve con el viento y el viento con la nieve. A ver lo que hace. Antonio, ¿tú cuál es tu pronóstico?
Mi pronóstico, que ojito con el viento, ¿eh? Que ahora nos pilla a todos con muchas ganas de tocar la nieve. Todo el mundo sube el primer fin de semana al Veleta a ver cómo está la sierra. Y el viento es jodido, ¿eh?
O sea que tú, con la experiencia, con los años que llevas y como guía, con lo que ha dicho Rafa también del Poqueira, mejor quedarse este fin de semana en la casa.
Como mucho, subís con el coche hasta la Olla de la Mora a darse una vueltecita. Bueno, hasta la Olla de la Mora no, que allí se forma un colazo impresionante. Algún sitio para respirar el aire, que el aire, el viento, es bonito respirarlo en la sierra, pero con mucha precaución.
Pues hay que dar el consejo de un guía y de una persona que conoce muy bien la sierra. Y ya tenemos preparado también al otro lado del teléfono a Pedro Zamora. Pedro, buenas noches.
Hola, buenas noches, Jesús y oyentes.
¿Cómo ha sido la nieve esta semana? ¿Hay nieve? ¿No hay nieve? ¿Se la lleva el viento?
Tenemos poca nieve, ha hecho bastante viento y ha caído muy pocos litros, ¿no? Así que no tenemos mucha nieve. Tendremos alrededor de refugio un par de deditos, y el barranco se está acumulando algo, pero bueno, las previsiones son de que para este fin de semana no va a caer más.
Este fin de semana parece que sí viene ya algo más serio, ¿no?
Sí, dan nieve sobre todo sábado y domingo.
Ajá. Pedro, acabamos de hablar con Rafa del Poqueira y nos cuenta que ellos tienen tradición de todos los años celebrar Nochevieja allí con una cena especial y demás. ¿Vosotros tenéis algún tipo de oferta de ese tipo?
Sí, nosotros en nuestra segunda Nochevieja, ahí en el refugio, y tenemos una cena especial de Nochevieja, un desayuno especial de Año Nuevo y una comida especial de Año Nuevo también.
¿Hay ya reserva o qué puede hacer la gente?
Tenemos reservas, pero bueno, todavía nos quedan plazas, así que si animáis a pasar un fin de año un poco especial montañero, pues nada, que llamar al teléfono del refugio y reservar vuestra plaza.
¿Cómo fue la experiencia del año pasado, esa primera vez?
Muy bien, muy bien. La gente muy maja, una fiesta un poco especial y un ambiente muy montañero. La verdad que estuvo divertido. No duramos hasta muy tarde, no se lo hizo de día, como en las fiestas de la ciudad y las capitales, pero la verdad que pasamos un rato muy bueno.
¿El acceso al refugio cómo se encuentra ahora mismo?
Pues ahora mismo hay manchas de nieve, hay manchas de hielo, entonces los turismos recomendamos que los dejen en el cruce con el cortafuego y el último tramo lo ganan dentro.
La zona, Pedro, del circo...
Ahora, tres cuartos de hora, están andando arriba del
circo. La zona del circo de la Lorí, allá están los corredores formados, las cascadas, ¿qué sabes?
hay algún corredor formado pequeñito, hay las cascadas se están formando todavía. Este fin de semana pasado estuvieron quitando ese gusanillo algunos compañeros, pero nos comentaba que había poca cosa, ¿no? Que bueno, para quitarse un poco de gusanillo se había, pero de momento no había gran cosa todavía con las cascadas. Esperamos que después de este fin de semana, de estos días de nieve, frío, esperemos que estén ya mejor formadas.
Muy bien, Pedro, pues este va a ser nuestro último programa del año.
Del año.
Del año, porque ya la semana que viene ya estamos metidos, como le decía antes a Rafa, en sorteos de Navidad, en Nochebuena y demás cosas. Y bueno, te queremos felicitar la Navidad y el Año Nuevo.
Muy bien, felicitar igualmente a ti y a todos los montañeros y a todos los oyentes. Que feliz Navidad y próspero Año Nuevo.
Perfecto.
Comentaros que ya tenemos en marcha puesta en la página web del Rincón de Montañero.
Ajá.
Para que la gente pueda poner sus rutas, su experiencia, sus quejas o sugerencias por parte nuestra en el refugio, y con total libertad que lo leeremos con todo el cariño del mundo.
Pues da la dirección, ¿no, Pedro?
La página web refugioposteroalto.es. Y el teléfono para cualquier cosa que necesitéis, cualquier urgencia, cualquier pregunta que tengáis, el 616-50-60-83.
Perfecto. Hasta el año 2010, ¿no?
Hasta el año 2010 y nos veremos con nueva nieve, esperemos.
Sí, señor. Venga, un abrazo.
Un abrazo.
Soy feliz en la Navidad.
Ay, que para mí ya no hay tristeza, todo es felicidad.
Pedro está llamando de nuevo y está otra vez ahí, que se había quedado en el tintero. Pedro, ¿qué pasa?
Sí, te he vuelto a llamar porque quería recordar a los montañeros que ya tenemos organizados los cursos de alpinismo en montaña 1, de nivel 1, de alpinismo en montaña nivel 2, de escalada en hielo y de esquí de travesía. Lo podéis ver en la página web, en refugio.es, allí veréis todos los precios, lo que consiste el curso, las actividades que realizamos, el material técnico que aportamos para los cursos, monitores profesionales, por supuesto, seguro de actividades. Y bueno, parece ser que están teniendo la aceptación, la gente se está animando y ya están reservando para algunos cursos.
De acuerdo, pues entonces ahora ya sí, hasta el año que viene.
De acuerdo, Jesús, y perdón la interrupción, hombre.
No te preocupes. Un abrazo a todos.
Hasta el año que viene. Un saludo a todos.
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad. Feliz Navidad, prospero año y felicidad.
I want to wish you a Merry Christmas, with lots of presents to make you happy. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I want to wish you a Merry Christmas with lots of presents to make you happy. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart.
Las luces de nuestro campo base se apagan por última vez en el 2009. Sobre el cielo negro, un campo de estrellas infinito. La noche es fría. Los cuerpos descansan en los cálidos sacos de pluma. Mañana el sol volverá a brillar. Jesús Lavajo y todo el equipo de Campo Base se despide de ti hasta el año que viene. Bajo otros cielos, otras montañas nos esperan.
Buon Natale a tutta la gente dal profondo del mio cuore. Buon Natale a tutta la gente. Buon Natale a tutta la gente. Buon Natale a tutta la gente dal profondo del mio cuore.
Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y feliz.
Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año de felicidad.
sean felices, y yo les deseo que sean felices con todo mi corazón. Y yo les deseo que sean felices, y yo les deseo que sean felices, y yo les deseo que sean felices con todo mi corazón.